En COPE Cantabria, el Ángel.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la Avispero, a esta jornada de martes, donde cerramos un ciclo con el último de nuestros presidentes, además presidente actual, don Miguel Ángel Revilla, que ya se encuentra en nuestros estudios. Presidente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y antes de nada, agradecer absolutamente a todos los presidentes de Cantabria, que afortunadamente todos ellos están en vida, su participación aquí totalmente desinteresada y simplemente con un golpe de teléfono, el hecho de que hayan pasado por estos estudios aquí en la cadena COPE, porque yo creo que ha sido muy interesante el recordar toda la historia de Cantabria, eso sí, juzgada por los propios presidentes, donde algunos han dejado entrever cosas claras, otros han dejado dudas. Lógicamente es normal, ¿no? Dependiendo de la audiencia, pues así se ha actuado de una manera u otra, pero en definitiva lo que corresponde a esta casa, a COPE Cantabria y a este programa en particular, muchísimas gracias a todos ellos. Todo ha sido por el bien de Cantabria, de recordar aquellas situaciones con el paso del tiempo. Miguel Ángel Revilla nació en Poblaciones el 23 de enero, leo un poquito algunos datos relevantes, del 23 de enero de 1943, divorciado, está casado con, según las nupcias, con Aurora Díaz, natural del Bierzo, que además es la secretaria de la sede del Partido Regionalista de Cantabria en Santander. Tiene tres hijas, dos de ellas de su primer matrimonio. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco. Es director de Banco en Excedencia. En el año 74 accedió al cargo de responsable comarcal de Torlavega del Sindicato Vertical Franquista. Creo que esto es así, ¿no?
Así es.
En el año 74 y 82 dirigió la sucursal del Banco Atlántico en Torlavega. Asimismo, del 79 al 82 fue profesor de estructura económica en la Escuela Superior de la Dirección de Empresas de Santander y antes de acceder a la Universidad de Cantabria, donde ejerció como profesor de política económica y hacienda pública hasta 1995. Es además autor del libro La Economía de Cantabria. En el año 76 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC, y a partir de ella fundó en el año 78 el Partido Regionalista de Cantabria, en representación del cual es diputado desde 1982. En el 88, el Congreso del PRC le eligió como secretario general, cargo que mantiene en la actualidad, revalidando por los sucesivos congresos del partido. En las legislaturas 95-99 y 99-2003 fue vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del Ejecutivo Cántabro en un gobierno de coalición con el Partido Popular. Y tras las elecciones autonómicas de 25 de mayo de 2003, pactó con el Partido Socialista un gobierno de coalición en el que, a pesar de que su partido en esa ocasión era tercero, consiguió ese pacto. Los 13 del Partido Socialista le otorgaron esa presidencia sumando 21 escaños. Y luego ya, el día 27 de junio de 2003, ya como segunda fuerza política, también volvió a pactar con el Partido Socialista y continúa de presidente. Presidente, vamos a hablar. Recuerdo en la primera visita que tuvo aquí en COPE Cantabria, tuvimos que hablar de esas diferencias entre el Partido Popular y usted, el por qué se presentó, por qué se cambió en el momento de aquellas elecciones su opción por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Nos vamos a centrar en esas elecciones. El otro día estuvo aquí José Joaquín Martínez Seso, yo no sé si su gabinete de prensa le informó.
No.
No le informó. No le han dicho nada.
Nada de nada.
De los que han venido. Mejor no oír nada.
No, es que no tengo tiempo tampoco.
No, pero hombre, perdón un momento.
No, nadie me ha comentado nada.
De ningún presidente.
No, únicamente he leído en un medio de comunicación un extracto de la entrevista a Juan Ormachea.
Que luego si quiere apuntar algo, pues, o ahora mismo, antes de entrar.
No, pero allí en lo que yo vi no había ninguna referencia personal.
No, que digo que si quiera no hacer alguna anotación.
No, nada. No.
Vale, perfecto. Bueno, pues entonces estamos hablando. Y le preguntaba yo en aquella primera visita, bueno, ¿y qué pasó en aquel momento? Porque ustedes eran uña y carne, así es, con el Partido Popular, cuando usted era consejero y llegó a ser vicepresidente, y en las siguientes elecciones pues cambió totalmente y se pasó al Partido Socialista. Y entonces claro, yo le preguntaba...
Yo no me pasaba
bueno,
ninguno.
Bueno, se ha pasado a su opción, su no, opción de coalición.
Cuidado, usted, cuidado, usted, yo no me he pasado, yo no he militado más en mi vida que en un partido.
Eso lo sé.
¿Eh? Yo no he estado ni en el PC, ni en el AP, ni no, en el PSOE.
Usted,
PRC.
Que usted lo sabe perfectamente.
Y nosotros no hemos cambiado ni la ideología,
presidente,
ni el rumbo.
Usted lo sabe perfectamente y me ha entendido perfectamente.
Ya, pero puede haber gente que diga
que no
se
lo
pasó
entiendo
al PSOE.
No, 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 no se pasó. Hizo coalición
eso sí
con el Partido Social. Bien, al tema que nos ocupa, con las declaraciones, con la pregunta que yo le realizaba a José Joaquín Martínez Sierra. Según el presidente, yo le pregunté al presidente, presidente, ¿es cierto que meses antes de esas elecciones Miguel Ángel Revilla se reúne con usted en un restaurante? Quiero entender. Y le promete o jura, no lo sé, promete o jura,
oh,
por sus hijos.
Uy, 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 uy.
Que no va.
Ay, 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 ay.
Y el presidente José Joaquín Martínez Sierra, ante estos mismos micrófonos, dijo: es cierto que me juró o prometió por sus hijos que no iba a pactar con el Partido Socialista.
Bueno, pues eso es absolutamente incierto. Absolutamente incierto. En la primera legislatura es posible, pero no a los niveles de jurar ni de prometer. En la primera legislatura, cuando tuvimos una coalición del 95 al 99. En la del 99 sí que hubo unos días en los cuales se rumoreó, porque había también posibilidad de mayoría con el PSOE, entonces había encabezado la lista Ángel Duque, entonces Ángel Duque me llamó, yo por cortesía acudí, y como tuvimos unos días ahí muy duros, porque estaba condicionada la votación a la consecución de la autovía de la Meseta, a que me dieran a mí en Madrid el papel que garantizaba que la autonomía de ETA se acababa en 2005, y parece ser que en Madrid se resistían a dar ese documento, porque era un compromiso que al parecer no se podía dar por escrito, pero yo me mantuve ahí cerrado en banda de que no era un tema negociar sobre consejería, sino que nosotros teníamos en las elecciones una promesa de que si se nos garantizaba la autovía de la Meseta, pues íbamos a dar las papeletas al PSOE. Y un día sí que me llamó, pero no creo que fue comiendo, me llamó y me dice que le había llegado el rumor de que íbamos a pactar con el PSOE. Y le dije, en absoluto, pero seguro. Digo, te lo prometo que vamos, ninguna posibilidad, digo, porque hemos estado hablando con Ángel Duque y se lo he dicho claramente. Pero eso fue en la primera legislatura, en la segunda no le he dicho nada. Es más, si cualquiera que siga la campaña electoral, verá que cuatro o cinco meses antes de la campaña electoral, vamos, las posiciones estaban clarísimas. O sea, la ruptura era absoluta. O sea, los anuncios incluso de la prensa del Partido Popular contra el PRC, pues atisbaban. Bueno, es más, yo llegué a decir tres meses antes que estaba convencido de que ni me llamarían para pactar, después de lo que se había dicho. O sea, que ¿cómo le voy a prometer si esto lo sabían ellos ya en la campaña electoral?
Pero usted públicamente, presidente, en la campaña electoral no hizo ninguna alusión a esa ruptura.
Bueno, pero se intuía. La ruptura estaba incluso en los medios de comunicación. O sea, la campaña, aquí vinieron el rapto, aquí vino Rajoy, aquí vino Cascos, me pusieron a bajar de un burro, eso está en los... Y bueno, la campaña estaba ya montada de manera que iban a por la mayoría absoluta. Dice, y incluso hay un anuncio que dice, si no sacamos mayoría absoluta, el PRC va a pactar con el PSOE. Eso está en un anuncio de una página. O sea, ¿cómo le voy a prometer yo eso si ellos sabían que ya se había llegado al final de ese ciclo? Se había llegado, era imposible la convivencia, imposible. Luego, además, había otra circunstancia, bueno, quizá para algunos pudiera ser una aventura, pero es muy importante cuando se gobierna en Cantabria intentar que haya una sintonía con Madrid. Entonces yo me imagino, si no estuviese el PSOE en Madrid gobernando y estuviese el PP, pactar con el PSOE sí que sería un riesgo, probablemente, porque por mucho que se diga que se trata a todos por igual, no cabe duda del que tener una sintonía política de un signo parecido favorece las cosas. Yo de hecho, pues ahora mismo no tengo ningún problema de interlocución con ningún ministro, porque saben que aunque yo no soy del PSOE, pues estamos gobernando en coalición. Pero vamos, que diga José Joaquín Martínez Sierra, al cual respeto profundamente, y jamás nadie me habrá escuchado una palabra en contra de su persona, porque creo que es un hombre honesto y un gran caballero. O sea, yo no tengo de él ninguna queja en lo personal, jamás nadie ha podido escuchar ningún comentario, ni en privado ni en público, negativo de él. Pero el pacto estaba roto, Bueno, es que no hay más que coger las hemerotecas. Estos señores quisieron desembarcar al TRC, pensaron que tenían la mayoría absoluta garantizada y hicieron ya una campaña final donde veías los titulares, vamos a por la mayoría absoluta. Hombre, es un estorbo el gobernar con el PRC, ya está bien, podemos ganar las elecciones, y bueno, nos estuvieron boicoteando prácticamente de todo, y a mí ya no me dejaban ni aparcar el coche delante del gobierno cuando no estaba el presidente, con eso ya digo bastante.
Uh-huh. ¿Usted puede considerar como sorpresa que en aquellas la tercera fuerza política en Cantabria se erigiese en la presidencia?
Pues sí, es algo que no es muy normal.
La primera vez que creo que es un... En su haber tiene que es un hito en España, me parece que nunca ha sido así.
Pues
una tercera fuerza política que haya conseguido ser presidente.
Bueno, eso sí, es una cosa bastante rara. Lo que no es raro y lo que ahora desmonta todas las teorías que se han venido haciendo sobre que tiene que gobernar la lista más votada, todo eso cuando alguien lo dice luego le cae encima, ¿no? Que mira lo que está pasando en el País Vasco, ¿no? No creo que ahora el PP ponga ninguna pega.
La circunstancia es diferente.
No, las circunstancias son... Vamos a ver, la ley electoral está hecha por...
¿Usted lo ha defendido, que ese tipo de circunstancias?
¿Cómo?
¿Usted lo ha defendido?
¿Y en Cantabria? ¿Y en Canarias? ¿Y en Canarias que hay alguna circunstancia en Canarias de independentistas o algo? ¿Y no es el Partido Popular un partido que gobierna ahí con Coalición Canaria, siendo el PSOE teniendo nada menos que 6 diputados más? Pues es normal. La ley electoral dice que el presidente de una comunidad le votan los diputados. Uh-huh. En Cantabria hay 39. Y el que junte 20 tiene mayoría. Y si tiene 23, mejor.
Pero independientemente de que es un éxito para usted...
No, para mí no.
Hombre.
No, para mí no.
No va a ser para usted.
No.
Hombre, presidente, no. Si es la tercera fuerza política, tiene que considerarlo usted un éxito propio. De usted y de su partido.
En ningún momento.
Parece que chirría un poco dentro del sentido del ciudadano.
Pues
general.
Da la impresión de que no chirrió tanto.
Yo, bueno.
Cuando en las siguientes elecciones, nada menos que pasamos de 8 a 12. No chirrió tanto. Y si probablemente hubiera elecciones mañana, pues el resultado todavía fuese más espectacular.
En las segundas, no le niego que sería, vamos, encajaría mucho mejor.
Pero
porque
sí.
Usted se había convertido en la segunda fuerza
bien,
política,
pero
en una coalición,
Claudio,
en un juego democrático.
Escucha,
es más entendible. Yo
que
escucho,
una cosa es lo que podemos pensar nosotros, tú desde la emisora, yo como presidente, y otro es el veredicto de los ciudadanos. Muchas veces la gente, afortunadamente, va por caminos distintos. Muchas veces lo que pensamos nosotros no es lo que piensa la calle. Muchos aventuraban que eso era un cambalache, que lo íbamos a pagar en las urnas. De hecho, está llena la prensa de comentarios, han cavado su sepultura. Que no, que la gente entiende que estas cosas se hagan y que luego son los ciudadanos los que con el voto...
Los ciudadanos...
Lo más próximo a la verdad son los votos de los ciudadanos, lo más próximo. Presidente, porque es cuando se expresan 500.000 personas.
Presidente, en este juego de palabras, lo que es irrefutable, y no hay más vuelta de hoja, que las elecciones en una y otra legislatura, el partido mayor votado es el Partido Popular.
Correcto.
Usted queda, el Partido Regionalista en tercera posición, estamos hablando de las primeras, según lo soy, y luego en las segundas, Partido Popular sigue con más votación, después usted, el Partido Regionalista, segundo más votado, y tercero el Partido. Eso es lo que es, lo que
hay
del ciudadano.
¿Y
luego van, hombre, lo que quiero llegar es que en la segunda legislatura, a mí me parece, como ciudadano, con coherencia, el que el segundo mayor votado que se coaliga con el tercer votado sea el segundo el que sea presidente, y en la primera que el tercero con el segundo, hombre, a mí me llama la atención.
Bueno, a los ciudadanos,
a mí me llama la atención.
A los ciudadanos no les llamó tanto.
Eso es
donde
quiero ir.
No, pero no les llamó tanto la atención. Lo importante es que tú pactes un programa más o menos coherente y que haya estabilidad política, es lo que nos piden los ciudadanos. Entonces, cuando el Partido Regionalista ha estado en una coalición, siempre ha respetado los 4 años. Esos son sagrados. No ha habido en el Parlamento ni una sola vez, bien con el PP o con el PSOE, donde haya habido una sola votación discrepante, porque los pactos, si se hacen por 4 años, hay que respetarlos. Pero también yo siempre he advertido de una cosa: los pactos son por 4 años, y cuando se acaban esos 4 años, borrón y cuenta nueva. O sea, aquí no hay ningún compromiso eterno con nadie. Luego, en función de los resultados, que es lo que hay que mirar también, pues se puede pactar con un partido o con otro, y sobre todo en función de qué es el programa que llevan ustedes para Cantabria, qué es lo que ustedes creen que es bueno para Cantabria. Por ejemplo, ahora yo tengo una teoría, y y que la estoy llevando a cabo, aparte de hacer las carreteras, las caídas de agua, intentar presionar para que nos hagan el AVE, yo estoy embarcado en una campaña que no todos entienden, pero que yo, aunque estuvieran la mayoría en contra, la seguiría haciendo, y es la promoción de Cantabria en el exterior. Hoy vivimos en un mundo globalizado donde es muy difícil situar a una comunidad de 500.000 habitantes y tan pequeña. Bueno, yo estoy consiguiendo, pero además no me cabe ninguna duda, además lo veo, que Cantabria es una región que cuenta, que suena, pero que suena para bien. Que de hecho traer este año aquí a los Reyes con el desfile de las Fuerzas Armadas, traer aquí el Congreso Mundial del Instituto Cervantes con los Príncipes, traer aquí en octubre la entrega de las medallas de Bellas Artes con los Reyes, traer aquí colegios del mundo, a comillas, en competencia con Valencia, traer aquí congresos, bueno, pues eso es por algo. O sea, Cantabria en estos momentos es una región prestigiada. Yo mañana me voy a recibir el premio Comunidad Autónoma a Madrid que otorga la revista Cambio 16. Bueno, yo creo que muy importante dentro de la labor de un presidente es hablar de su tierra y que se la conozca. Y a mí, pues, no sé por qué la oposición, pues claro, ha hecho ahí un frente que yo creo que no va en sintonía con lo que piensan los ciudadanos. Yo como ciudadano siempre me gustó que los que teóricamente eran famosos de Cantabria hablasen de mi tierra. Cuando yo oía a Paco Gento hablar de Guarnizo, hablar de Cantabria, y yo creo que como presidente tengo que hacerlo. Tengo la ventaja, además, de que tengo eco, que me llaman, que no me pagan.
Don Miguel Ángel, me ha quitado las cosas positivas que las iba a contar, pero bueno, ya las ha dicho usted.
No, hay muchas más.
Bueno, evidentemente. Y hay otras de dudosa situación, por lo menos en su comportamiento político.
Bueno, pero esa es una opinión subjetiva, como las mías.
Bueno, es una opinión subjetiva. Hombre, si antes, cuando usted estaba...
No, dime las de dudosa.
Yo se las digo.
Yo no tengo nada que avergonzarme, ¿eh?
No, que no se trata de avergonzar.
Soy un libro abierto.
Que no se trata de avergonzarse, presidente, sino es justificado. Por lo menos comentar de cara a los ciudadanos por qué cuando estaba usted con el Partido Popular aprobaba el POL y luego después el pactaba en contra, por qué cuando estaba en el Partido Popular dijo que jamás el Corte Inglés se pondría y después se puso el Corte Inglés,
porque estaba aprobado ya y porque hubieran pedido unas indemnizaciones millonarias, y no me arrepiento de haber cambiado, porque a la postre pues se ha demostrado que es una instalación que ha generado prestigio para Santander y que antes muchísima gente que iba de Santander a comprar a Bilbao pues vienen aquí ahora los fines de semana. Pero bueno, eso es una cuestión que está perfectamente explicada. O sea, no mantenemos siempre... Yo he cambiado...
Por ejemplo,
yo he sido muy crítico con Cabárceno, en el momento en que se estaba haciendo. Ahí están mis intervenciones en el Parlamento. Más que con Cabárceno, con la forma como se financió. Yo hoy digo que fue una genialidad de Juan Ormaechea. Y lo he reconocido. Y se lo he escrito a él en una carta. No tengo ningún inconveniente en reconocer cuando yo he criticado una cosa y me he equivocado en decir que me he equivocado. Para nada. Pues eso es normal. Y rectificar en política es una de las cosas más sanas que hay. Si a mí mañana me convence alguien, pero que me tiene que convencer, claro, de que determinada cosa que estamos haciendo está mal hecha, vamos, no me cuesta nada cambiar si estoy convencido. Hay que convencerme, claro.
El presidente, se presupone que un presidente, un director, un jefe, me imagino que tiene que tener, cuando actúa de una manera, tiene que tener los pros y los contras. Me parece muy banal el hecho de decir, bueno, pues me he equivocado. En fin.
No, pues
lo digo. Yo creo que un presidente tiene que tener...
Estoy hablando concretamente...
No, hombre, yo me imagino que a la hora de un presidente tiene que tener un rigor a la hora de posicionarse
como
en determinada
presidente...
situación.
Hombre, no, pero que me está...
No me vale... No, hombre, presidente...
Me está recordando cosas de cuando era diputado, yo.
Ah, bueno, sí, hombre, pero
no,
yo...
como presidente ya, no me avergüenzo de ninguna, ni me arrepiento.
Si no se trata... Que yo no insisto, usted insiste en la palabra avergonzarse, yo no he dicho nada de avergonzarse, simplemente porque un posicionamiento en una situación y otra, y usted me dice, no, es que rectificar el sabio. Joder, hombre, a un presidente que pedirle, amor, yo le pido, porque es mi presidente, algo más sólido.
Pero tiene cosas.
Yo le digo,
yo estaba en contra, por ejemplo, radicalmente, de que se financiase con dinero público al Racing. Cuando el Racing le veo que desaparece y es un activo de Cantabria, y me plantean desde la Consejería de Economía, quedando un aval y sin poner dinero, y como un crédito puente podemos encontrar luego compradores y salvar al equipo, dije, cambio mi teoría anterior, y ahí está el Racing, que lleva 7 temporadas en primera.
Bueno, el otro día, hace unos meses, cuando le entrevistaron en Televisión Española en los desayunos, le preguntaban por la economía, son palabras textuales suyas, yo no pongo ni puntos ni comas. Nuestro presidente, don Miguel Ángel, definió la situación actual de la economía como un constipado o un catarro fuerte, pero rechazó que se viva una crisis o recesión irreversible.
Claro, y mantengo. Pero ¿cómo va a ser irreversible? ¿Pero es que alguien duda que dentro de 3 años vamos a haber superado esto, o dentro de 2?
¿Pero es un constipado y un catarro fuerte, o...?
Vamos, es un gripazo. Un gripazo, pero no irreversible. No, yo lo mantengo. Pero totalmente, eso que he dicho ahí, lo digo. Es más, cuando me preguntan, si quieres me mojo. Esto tocará fondo, calculo yo, a final de año, y el año 2010 va a ser ya de leve recuperación. ¿Pero es que alguien duda que esta crisis vamos a salir de ella? Por eso digo que no es irreversible. Bueno. Si hubiese dicho que es irreversible, pues estaríamos condenados aquí ya a coger otra vez el prado en el pueblo y a plantar otra vez panojos y tener la vaca y el chón.
Presidente,
esta crisis pasa, como todas las crisis,
evidentemente, pero a ver cuántos cadáveres deja por el medio.
Bueno, pues esto tendrá que salir de donde empezó a arreglarse, donde empezó el tema, que no empezó en España, ni mucho menos. Esta crisis es una crisis que empieza con el derrumbe de la banca americana,
Que sí, sí,
mucha
sí.
Causa de ello lo tuvo la guerra de Irak, ha costado 3 billones de dólares. El que pusieron los intereses al 0% cuando la economía crecía al 4,5%, aquel señor que se llamaba Greenspan, que decían que era un genio, y que se ha hundido la economía americana, y eso se ha extendido a todo el mundo, porque hoy, cuando quiebra un banco en América, afecta a Cantabria, como se ha demostrado ahora con la estafa de Madoff, que resulta que de 50.000 millones, pues no sé si eran un 15%, era dinero español.
Presidente, sigamos en esa línea. A ver, hábleme.
Pero esa frase la suscribo, O sea, eso es, lo mantengo y lo firmo.
Lo de constipado.
Un catarro fuerte. Es una crisis muy importante que
es
no.
Una crisis brutal y salvaje.
Bueno, exactamente. Pero no es irreversible. Con lo cual quiero decir que veo un horizonte de salida a la crisis.
Gracias a Dios. Yo creo que, como no caiga un meteorito.
Pero bueno, es que parece que hay gente que está deseando que esto dure toda la vida.
Para nada.
Hay una cantidad de gente que está en estos momentos haciendo de agoreros, y que también es un factor que estimula todavía más la crisis. O sea, estoy harto de oír la palabra "lo peor está por llegar". Pues no, yo frente a esa frase digo "lo mejor está por llegar". ¿Que vamos a pasar un año 2009 muy malo? Sí. Me preguntas, ¿cuándo se toca fondo? Creo que a final de este año. ¿Por qué? Porque se va a empezar a recuperar la economía americana en el 2010 y luego los demás iremos recuperándonos poco a poco. No con crecimientos del 4 y el 5%,
presidente,
pero volveremos a recuperar la senda del crecimiento.
Usted maneja datos, evidentemente, para eso es presidente.
No, es mi opinión,
bien,
que puedo estar equivocado. Bien. Si se ha equivocado Greenspan, también puedo equivocar yo.
Vale, aquí no pasa absolutamente nada. Digo que usted maneja datos, me parece nuestro presidente, datos de actualidad, exactamente. Pero hombre, no me va a negar, presidente, dentro de la cercanía que usted tiene en determinados momentos, que hay gente, yo conozco abogados, usted conocerá 40.000 en Cantabria, donde le dirán la situación alarmante, alarmante que hay.
Pero ¿cómo no lo voy a saber?
Yo no me voy a rogar, hombre. Pues por eso le digo.
¿Pero cómo no lo voy a saber?
Por eso le estoy diciendo, presidente.
Pero vamos a ver. ¿Tú qué estás pretendiendo? ¿Que te diga que esto se hunde y que no tiene arreglo?
No.
Pues si te digo
yo
que no.
Yo lo único...
A ver, lee otra vez la frase.
Lo único que pretendo, presidente...
¿Pero qué punto
que pretendo, presidente, es...
¿Tú quieres que diga lo que que diga?
No, yo lo que quiero que...
O lo que yo opino.
No, usted opina, no.
Bueno, pues tú opina lo tuyo y yo opino lo mío. Te digo que estamos en una crisis muy grave, que espero que toque fondo este año y que el año que viene va a empezar la recuperación. Y que por lo tanto este año va a ser un año muy malo.
Bien, pero si yo
pero se toca fondo a final de año. Mi opinión. Y que empezamos a recuperar la economía el año que viene.
Sí.
Frente a esto, tú ahora puedes decir que el año que viene va a ser peor que este.
No estoy diciendo. Yo simplemente.
¿Por qué no?
Yo simplemente estoy diciendo que en unas declaraciones suyas.
Pues es lo que he dicho.
En televisión dijo que era un constipado y un catarro.
Catarro grave.
Vale. Y yo le estoy diciendo, hombre, presidente, ahora la situación no es de constipado ni de catarro. La situación es muy complicada.
¿No? ¿Qué tenía que haber dicho? ¿Que era un cáncer irreversible? No, he dicho que no es una situación irreversible. Pero bueno, es una manera de calificar en términos médicos un problema. Bien, ¿tú no opinas eso? Pues de acuerdo, pero mi opinión es esa.
Me habla del jefe, del GFB de Costa Rica.
Sí. Sí, es una empresa privada que tiene un margen de un mes para abrir, que esperemos que reúna el dinero, las noticias que llegan es que posiblemente lo reúna, y que abra, y si no, pues tomaremos medidas porque hay otras empresas que quieren hacerse cargo de eso. Eso es una empresa privada, no es una empresa pública.
Y si no nos hemos equivocado, no pasa nada.
¿Cómo? ¿En qué nos hemos equivocado?
No, que no sé.
No, nosotros...
Ha habido una inversión...
Pues naturalmente.
Importantísimo.
Nosotros.
Importantísimo. Nosotros. Me imagino que como corresponde a una inversión importantísima.
Naturalmente.
Habrá que tomar medidas para que se haga.
Pues por eso se le ha dado un plazo, y si no cumple con las condiciones de aportar su capital, el gobierno de Cantabria se quedará con todo y recuperará con creces lo que ha puesto. Nosotros tenemos una ley que nos dice qué es lo que hay que invertir en cada empresa. Aquí no se le puede dar a cada uno lo que nos dé la gana, sino lo que reglamenta la Unión Europea en cuanto a subvenciones de empresas en función de los puestos de trabajo que crea. Nosotros damos dinero a Mecobusa y Fundimutobra en función de si crean un plan de empleo o a cantidad de empresas, pero eso está arreglado. Y aquí no se ha cometido nada más que lo que se hace con todos, intentar apoyar una empresa que viene a Cantabria y darle lo que en subvención le corresponde en función de la inversión y los empleos. Si la empresa no cumple, pues el gobierno actúa, y ya ha actuado, ya ha dicho: señores, han incumplido ustedes el acuerdo, tienen un plazo hasta final del mes de abril, y si no, nos haremos cargo de la empresa. Es lo que tiene que hacer un gobierno.
Vamos a ver cómo valora declaraciones que ha hecho hace años y que ahora son de otra manera.
Pues me puedes hablar de lo que quieras.
No, hombre, pero yo no...
No tengo ningún problema.
Hombre, pero son declaraciones suyas. Es que, vamos, yo estoy hablando con mi presidente.
¿Pero no sería mejor que habláramos de ahora y del futuro?
Hombre, yo quiero... Vamos a ver, yo estoy hablando de todo.
No, me puede sacar hasta lo que dije en Poblaciones, ¿eh? Con 8 años. Da igual.
Que no, que yo le estoy hablando de declaraciones suyas que ha hecho a lo largo del tiempo.
Pues venga.
Por ejemplo, lo de la famosa autovía Aguilar-Burgos, sé que en el 2008, lo de la Ronda Bahía, que tenía que estar terminada en el 2008.
Joder, pues ahí me has dado en todo lo que...
Vamos a ver. Que tenía que estar finalizada.
Aguilar-Burgos. Sí. Aguilar-Burgos, ¿eh?
Que en el 2012 el AVE llegaba aquí.
Bueno, el 12 no ha llegado. Yo te digo, Aguilar-Burgos. Pero ¿quieres que te conteste o no? ¿O no quieres que se haga la carretera?
Contésteme.
Yo de verdad, Claudio, me dejas alucinado.
¿Pero por qué?
Sí, porque vienes aquí en plan de atacarme.
Que no le estoy atacando, presidente.
Es un absurdo.
No,
¿quieres saber cómo está Aguilar-Burgos? En obra. ¿Vale? En obra. Están las máquinas ahí. Vete a verlo.
Sí.
Todo ha conseguido el gobierno de Cantabria, porque no lo quería Castilla y León. Nosotros. Porque es el camino nuestro a Madrid. Aguilar-Burgos, en obra. Arco Sur de la Bahía, en obra entero, un tramo inaugurado ya. Y por cierto, muy útil ya para mucha gente que vive por Cacicedo, que viene por ahí al Sardinero. Y dentro de año y medio, entera. La autovía de la Meseta, dentro de 2 meses, inaugura hasta Valladolid. Acabada. Autovía Dos Mares, en el boletín, la información pública. El tren de alta velocidad, antes de que acabe el año, adjudicada la obra y por tanto en obra hasta Alar. Y el año que viene de Alar a Reynosa. ¿Quieres que te explique más? Pues pregúntame por obras.
Yo, ante todo...
Y... Solares Torrelavega, en obra, todo, lleno de palas.
Presidente, para que no haya malos entendidos...
No, pero
todo,
es que vienes con una gracia.
No, hombre,
yo dije...
Le estoy tratando...
Pero como si hiciera yo las obras.
Con el respeto exquisito que trato absolutamente a todo el mundo...
Yo no escuchaba a los demás.
Usted dijo que
estaban en...
Lo siento, si no le han informado, lo siento. Yo le estoy tratando a usted...
Bueno, tú pregunta que yo le estoy tratando con el mismo respeto.
Yo le estoy tratando a usted con un respeto... Porque usted es mi presidente.
Muy bien.
Y yo...
Es cierto.
No, hombre, claro que es cierto. Es mi presidente. Y yo le estoy preguntando sobre cuestiones, y usted está aclarando algunas, y yo...
No, todas. Te las aclaro todas.
Algunas. ¿Me entiende? Y yo lo único que le estoy diciendo, pues bueno, habrá otros programas donde los locutores sean más cortesanos. Me parece perfecto. Yo no soy cortesano. Yo le trato con respeto.
Que está muy bien.
Yo le trato con respeto.
Pero tienes que dejar contestar.
Ahora, si quiere que esta sea una entrevista, que sea una tarta de nata, una entrevista almibarada, yo no valgo para
pero
eso.
Pero me dejas contestar.
Por favor, usted, y le agradezco que haya venido aquí. Adelante.
Pero me dejas contestar porque los ciudadanos querrán saber a esas preguntas es la solución.
Adelante,
te digo, Aguilar-Burgos, en obra, entera. Uh-huh. Entera en obra, llena de máquinas, que vayan a verla. Ronda de la Bahía, inauguró un tramo y los otros dos en obra para año y medio acabado entero. Solares Torrelavega, entera en obra. Dentro de 2 años, inaugurado Solares Torrelavega. Uh-huh. Autovía Dos Mares, en información pública. El tren con Bilbao, en información pública. Bueno, pues yo te contesto cómo está. La autovía de la Meseta, pues dentro de 2 meses se inaugura... el tramo que queda pendiente entre Osorno, Herrera y Alar del Rey. Y está ya la autoridad de la Meseta ventilada. Bueno, pues te contesto.
Sí, lo de la Meseta, afortunadamente voy a vivir mucho y sé que va a estar terminada. Pero no en el plazo que se dijo. Es lo único que le intento decir, presidente.
Pero que yo no hago las obras, que las hace el gobierno de España.
Bien, pero usted en algunas declaraciones estamos acostumbrados
bien,
a que usted sea rotundo.
Claudio, yo te digo, ¿tú sabes que el tramo de Montabrid lo pararon los grupos ecologistas ante el fiscal de delitos ecológicos durante un año y tres meses.
Luego me va a hablar un poco del parque eólico, que usted también, ahora no me va a decir en contra lo contrario. ¿Qué? Que usted cuando ve lo de los parques eólicos se pone de los nervios. Usted ha dicho...
¿Depende dónde?
Usted, hombre, los parques eólicos que nos van a poner en 40 municipios aquí, usted ha dicho públicamente... A ver si no me deje decir ahora. Que tiene una animadversión, ¿correcto? ¿Es así la palabra? Que usted aplica, o una parecida, o un símil, sobre los molinos del parque eólico.
Bueno, pues mira...
Y nos quieren poner 40 aquí.
Pues mira, en todos los sitios donde ya los tenemos montados, porque claro, lo idiota por parte de Cantabria sería que fuéramos al Valle de Soba, uh-huh, y veamos toda la cordillera llena de molinos de Burgos, vayamos a Luena y vemos toda la cordillera del Escudo llena de molinos de el destrozo visual es para nosotros, y no pongamos a 100 o 200 metros nuestros molinos. Por lo tanto, visto que eso ya no tiene arreglo, porque está autorizado y legalizado toda esa gama de molinos que han puesto en la cordillera, nosotros nos vamos a aprovechar de crear ahora una industria en torno a los molinos y a otra cosa que mañana voy a firmar con el presidente de Gas Natural, y es la explotación de parques eólicos en el mar, que mañana lo firmamos, porque se ha demostrado que para el año 2010 van a ser ya rentables, y que para el 15 habrá una gran parte de la energía que saldrá de las mareas, es decir, la energía mareomotriz que provocan las olas. Entonces Cantabria es un lugar, y todo el Cantábrico, muy idóneo para montar esos molinos. Mañana firmo con Gas Natural, que viene el presidente aquí, para montar parques eólicos en el mar, aprovechando las mareas. Bueno, pues oye, yo he dicho que es un tema que no me gusta, pero me gusta menos una central de carbón, porque por lo menos esto tiene un efecto visual, pues hombre, negativo. A mí no me gusta ver esos molinos donde antes había un... pero no contaminan. Y como además ahora el mundo nos obliga a sustituir CO2 y eliminarlo, pues está demostrado que los molinos no generan ninguna contaminación. Una cosa es que no me guste y otra es que es imprescindible tener energía.
Lo que pasa
es
que hay otros países, a lo mejor, no sé si en el mismo nivel nuestro, a lo mejor un poquito superior, que están retomando otro tipo de energías.
Sí, la nuclear. ¿Y dónde se pone? ¿Me dices un sitio donde la pongamos?
No lo sé, para eso están los presidentes.
Sí, pues a ver quién se atreve a montar una planta de energía nuclear hoy en España.
Los ciudadanos votamos y luego pasa.
Si se pone aquí en Cantabria, desde luego tienes a la gente en la calle. A lo mejor yo el primero, porque me manifesté contra una que iban a poner en San Vicente de la Barquera. La energía nuclear puede ser que a lo mejor dentro de un futuro sea imprescindible, pero ahora mismo en España no hay un clima político ni social como para montar una planta nuclear. Están ahora intentando que cierren las que están, como para montar ahora una central nuclear en España. No hay político que se atreva, porque vamos, empezando por el alcalde del pueblo, el presidente de la diputación y el presidente de la autonomía dirán, aquí no. ¿Y a quién se la colocas? ¿A Teruel?
Presidente, yo insisto una vez más que estoy recogiendo declaraciones suyas.
¿Y quieres que te las aclare otra vez?
No,
me gustan los molinos, son imprescindibles. Vamos a una energía renovable, no contaminante, y por lo tanto Cantabria tiene que sumarse a ese carro.
Es que usted me ha dicho antes, más o menos, pues que era un linchamiento radiofónico.
Lo único que
le estaba diciendo es recoger declaraciones suyas y que las aclarase. Es lo único que se iba a
hacer. ¿Qué ha aclarado esta de los molinos?
Sí,
¿qué ha aclarado la de Aguilar Murgo? La de autovía.
Es su punto de vista y yo, como siempre, todo se lo respeto.
No, punto de vista no. Que están las obras en marcha no es un punto de vista, es una realidad.
Bueno.
Está lleno de palas.
Viaje a México, 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Y más o menos usted en esas declaraciones, pues que iban a venir los mexicanos y que esto se iba a ser...
Mexicanos, iba a ser
bienvenido Mr. Marshall, y que 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial, que me parece, corríjame, que usted tendrá los datos mejores que yo, me parece que hay 120.000 en la zona de Tanos Viernoles, corríjame si es así, y luego hay unos 25.000 en Valde San Vicente.
Pues sí, te corrijo. Mira, solamente el parque de Reocín, donde ya está Ulot y está Armando Álvarez y tal, eso es casi 1 millón de metros. Eso ya están. El de Marina Cudello ya está licitado en el boletín para que se urbanice y concursen empresas. Es 1.200.000 metros cuadrados. Está ahora en vías de información el de la zona de la Pasiega, que son 2 millones de metros cuadrados. Está el Parque Científico y Tecnológico, está el de Casturdiales, que son 420.000 metros, está lo que espero que en el nuevo plan de Santander se convierta lo que iban a ser viviendas en un parque industrial, que es enfrente del parque científico, que unido a la zona industrial de Befana saldrían 1,5 millones, total que ahora mismo están a punto de eclosionar del orden de 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Cantabria. Y en el horizonte, porque cuesta muchísimo desbloquear estas situaciones cuando hay que recalificar suelo, que es suelo rústico de especial protección, a suelo industrial, cuando además muchos de los polígonos están a caballo entre 2 o 3 ayuntamientos. Ahí vamos con un desfase evidente, que lo reconozco, pero que va a haber 12 millones de metros de suelo, con toda seguridad.
Uh-huh. ¿Y qué pasó, qué fue de las centrales de ciclo combinado? ¿De las 3 centrales esas?
Pues que dada la situación que hay en Torrelavega, de exceso de contaminación, y aunque el ciclo combinado no son térmicas como dicen los ecologistas, pues ha habido una presión popular y ha habido un informe de medio ambiente que dice que concentrar en Torrelavega, en su entorno, más centrales de ciclo combinado junto a lo que ya hay de contaminación, pues lo haría inviable. Así de claro.
Bien. ¿Me interpreta la frase, el que coge lo poco, coge lo mucho?
Sí, hombre. El que coge lo poco, coge lo mucho. Yo, a mí me han preguntado que hay que ser, que me parece, cuando me dijeron, dice, hombre, es que coger un traje, coger dos trajes, que no entro a valorar si los ha cogido alguien o no. Digo, el peligro de un político es empezar cogiendo lo poco. O sea, caer en la tentación de que te regalen un día un traje, o que te regalen un día dos trajes, o que te regalen, un reloj de oro o lo que sea. Digo que es peligroso porque el que empieza por ahí puede acabar luego cogiendo una moto, luego un coche y luego un chale. Eso es lo que he dicho. Es mi teoría, vamos. En eso yo creo que hay que ser muy rigurosos, porque los que estamos al frente de la cosa pública no solo tenemos que serlo, sino que tenemos que parecerlo. Y yo en eso, pues creo que hago un ejercicio permanente de austeridad. Todo el mundo sabe dónde vivo, cómo vivo, lo que tengo, y creo que tenemos que ser absolutamente transparentes, porque los que estamos al frente de la cosa pública estamos administrando dineros de los demás. Un señor puede ser un disoluto en una empresa privada, que a fin de cuentas está mal, pero a quien está estafando es al empresario que le paga. Cuando nosotros estamos en la cosa pública y metemos la mano, estamos robando a todos. Eso es lo que yo mantengo, e incluso yo he ido más allá. Yo iba a decir que si de mí dependiese, yo haría una legislación específica para los casos de corrupción política. No es lo mismo que robe Pepe del Popular, por ejemplo, que ahora está de moda, que metió la mano, al parecer, parece que eso está aprobado en el banco y se llevó unos millones o no se los llevó, que quien mete la mano es un presidente de un gobierno, o es un alcalde, o es un concejal. No puede tener el mismo trato, porque nosotros estamos administrando el dinero de los demás.
¿Y qué entiende usted por detalles?
¿Por detalles? Pues por detalles, son los trajes, hacerte unos trajes, si es que alguien se los ha hecho. Yo he leído en un periódico que al parecer a alguien le han regalado 5 trajes, que no está aprobado.
Sí, como de la misma manera a otra persona le pueden regalar algo.
Pues hombre, a mí, por ejemplo,
le regalan
ahora por la calle, ahora por la calle me acaban de regalar.
Pero por eso le digo, o sea, el hecho...
Pero hombre, vamos a ver,
no.
A mí me parece ridículo, bueno, a mí que sigan por ese lado, porque me parece ridículo.
Pero que es un detalle.
¿Cómo vas a comparar un puro con un traje?
Pues hombre, según cómo sea el puro, si es una faria no, pero
pues
si,
mira,
es un puro
este
de
8.000, puro,
si es un puro de 8.000 pesetas...
Pues este puro que me lo han traído de
hay
Cuba...
Hay puros de 8.000 pesetas.
Según me han dicho, según me han dicho,
presidente,
0,50 euros.
Que bien, y la faria pues no te
costará. Y yo voy al campo de Racing y me regalan 3 o 4 puros, no será, y los cojo.
No serán de 8.000 pesetas, hombre, a lo mejor no. Alguno cae, pero vamos por
eso. De 8.000 no hay puros, hombre.
¿Cómo que no?
Te lo digo yo, que soy fumador de puros. No hay ningún puro que valga 8.000 pesetas.
¿No?
No, ninguno.
¿Ni cajas tampoco?
¿Una caja?
Joder, no lo sé.
¿Una caja cómo no va a valer? Ya. ¿Cómo no va a valer una caja 8.000 pesetas?
Hombre, yo lo que al fondo de todo eso es que a lo mejor es meterse en un terreno así un poco farragoso. Por eso le preguntaba yo que interpretara la frase, el que...
Pero si me ha entendido lo que he dicho... Yo digo que debemos de ser rigurosísimos, meticulosos, los que estamos al frente de la cosa pública, más que los que estamos o están al frente de cosas privadas. Porque luego, las tentaciones en política son muy grandes. El poder, si no se sabe administrar, es muy goloso. es muy goloso. Es normal que la gente pues te invite, que te diga, pues oye, te regalo el coche, te invito a un crucero por no sé dónde. Yo lo que digo es que debemos de ser muy rigurosos con este tema, porque la imagen que se da cuando un político mete la mano es que daña a toda la clase política. Y yo me resisto a decir que todos los políticos roban. No, la mayoría de los políticos son gente honrada, porque me consta. Pero ¿qué es noticia? El caso excepcional de aquel que mete la mano. Y cuando eso ocurre, lo de Marbella, no sé qué, nos hace un daño enorme a los demás, porque nos meten a todos en el mismo saco. Y no todos somos iguales, al menos yo, que estoy aquí porque me da la gana, porque soy un político vocacional. Uh-huh. Yo he dejado una actividad que ganaría muchísimo más dinero y tendría mi sábado y domingo libre y mi mes de vacaciones, e incluso tenía un barco y vivía en el Sardinero. Y yo lo dejé para dedicarme a esto, porque se me metió en la cabeza que tenía que luchar por una autonomía de Cantabria, por recuperar el nombre de Cantabria, y bueno, porque vocacionalmente soy un político. Entonces yo no me he metido aquí para ganar más dinero, porque ya lo ganaba. O sea, yo estaba de director de un banco, que es un gran puesto. Yo me fui del banco ganando 3.200.000 pesetas de las del año 1982. Tengo la nómina. Serían 25 de hoy.
Don Miguel Ángel, me permite una pregunta realizada por un colectivo. La pregunta, yo se la traslado. Me refiero al colegio Torrevelo, y que dé su punto de vista, porque me parece que públicamente no ha dado ninguna opinión sobre la renovación de su concierto educativo.
Lo está estudiando la consejera de Educación. En el pacto de gobierno tenemos muy claro el respeto que en las competencias de cada consejería tiene cada uno de los partidos. Yo le he trasladado mi opinión a la consejera, y la consejera es la que tiene que resolver, de la misma manera que cuando alguien pudiera venir a plantear a la vicepresidenta que una carretera... No, eso es una competencia del señor Mazón y está en el ámbito de la competencia del señor Mazón. Y yo, como confío plenamente en la consejera, pues resolverá de la mejor manera posible. O sea, que es la consejera de Educación la que va a tomar una resolución al respecto. Ahí hay una discrepancia entre lo que ella piensa que es una educación sectaria, porque los niños van a una clase y las niñas a otra, y eso parece ser que choca con la LOSE o con la ley que dice que tiene que haber una igualdad, pero que al parecer hay una sentencia del Supremo que dice que no es así, y en función de los datos que tenga, pues resolverá. A mí me gustaría que se arreglase positivamente.
Es lo que le va a decir yo, presidente. Digo que, abusando de su confianza, ya que le tengo aquí, me gustaría que diera su punto de vista Miguel Ángel Revilla.
Quien va a dar el punto de vista es la consejera de Educación, que tiene plena capacidad y competencia, y dará un punto de vista adecuado.
¿Un tema solucionable?
Pues yo espero que lo estudie de manera razonable.
Muy bien, presidente. Le escuché sus palabras sobre Javier del Olmo. ¿Tiene algo más que añadir?
No, Javier del Olmo cometió, aparentemente, según el fiscal, decisión arbitraria contra un trabajador. Según el fiscal, este trabajador luego se vio involucrado otro porque más o menos tenía que ir de testigo de lo que no había visto. Una actuación que, según el fiscal, es irregular por una actividad que no es del gobierno de Cantabria, sino del puerto. Pero tengo que decir una cosa. En todo momento, Javier del Olmo ha pretendido, aunque lo haya hecho mal, incorrectamente, y por lo tanto, si lo ha hecho incorrectamente, tendrá que someterse al veredicto y al cumplimiento del juicio, porque todavía no ha salido la sentencia. Él, en todo momento, lo ha hecho pensando que era bueno para el colectivo de trabajadores. Él tenía la impresión que esos trabajadores eran unas personas que estaban pudriendo de alguna manera la organización, y toma una decisión que desde luego nada tiene que ver con el robo ni con llevarse dinero, sino... Yo tengo que decir una cosa. A mí me han podido procesar en esta vida dos veces, y las dos veces por intentar liberarme de dos personas nocivas de la administración pública. A punto estuve de que me costase el puesto por procedimientos administrativos. Las cosas hay que hacerlas bien. Si Javier del Olmo no las hizo bien, pues ahora estarán los jueces los que le condenarán. ¿Qué ha hecho Javier del Olmo en el primer momento que ha habido una acusación del fiscal? Entregar la chapa y volver a su puesto de trabajo. Yo aceptársela y punto.
Le preguntaba esto porque, de la misma manera que usted se desvive por decir que los políticos tienen que presentar una imagen pulcra, pulcra en su manera de ser, en su manera de actuar, y teniendo en cuenta que ya el señor del Olmo, en el momento que fue nombrado, tenía esta situación interrogante.
No, vamos a ver, cuando del Olmo es nombrado, simplemente hay una reclamación. Bueno, reclamaciones tengo yo todos los días, ¿eh?
Sí, bueno.
En los juzgados. No, una reclamación de unos trabajadores contra él. No había ninguna decisión de apertura de juicio oral, ni de fiscal competición de pena, ni nada, nada.
Hombre, pero digo yo que a lo mejor investigando un poquito más hoy en que esta asociación, pues se alivia uno.
Bueno, pues sinceramente yo cuando vi el tema, me parecía un tema absolutamente nimio. O sea, yo nunca pensé que iba a llegar a estos niveles. Y todavía confío en que los jueces le asuelvan. De todas maneras, yo siempre he dicho una cosa. Tengan razón a mi juicio o no, una de las bases del Estado de Derecho es acatar las sentencias, te gusten o no, todas. Y por lo tanto yo soy muy respetuoso con lo que decidan los jueces.
Don Miguel Ángel, que ha sido un placer tenerle aquí, que usted sabe perfectamente que yo las entrevistas como Buenafuente también las sé hacer, y usted lo sabe, que yo las sé hacer como Buenafuente, pero me gusta tener la oportunidad de haberle tenido aquí y hacerla como Claudio Acebo.
Que me parece muy bien, pero es que me daba la impresión que no, cuando me hacías preguntas...
Y usted me conoce
perfectamente. ¿No me las permitías contestar?
Usted me conoce perfectamente y sabe que yo la entrevista como Buenafuente la sé hacer. Y lo pasamos, pero claro, una cosa es Buenafuente y otra cosa es el avispero.
Me parece muy bien.
Presidente, insisto, que muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros. Y hasta otra ocasión, hasta luego.
Muy bien, encantado.
Muy amable. Y es que no he oído las otras, pero tú has oído las otras.